Urano Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 04 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimos. Humedad 69%, cielo despejado. En Jujuy, temperatura 20 grados con cielo nublado. Cristina Fernández comenzó su actividad oficial en la capital de Corea del Sur. La presidenta argentina, al ingresar al salón del Hotel Sheraton Grand Walter Hill en Seúl, donde encabeza en estos momentos un seminario sobre finanzas en el marco de la cumbre del G20, fue recibida con un cerrado aplauso de unos 30 directivos de las empresas multinacionales más importantes del mundo con intereses en la Argentina. Todo indica que en esta cumbre del G20 va a resultar muy difícil llegar a un punto de coincidencia sobre la denominada guerra de monedas, así como fue complejo encontrar acuerdos plenos en la precedente cumbre de Toronto sobre la manera de salir de la crisis económica. Es que en días previos a esta cumbre, tanto Estados Unidos como la Unión Europea endurecieron posiciones. Largo debate en el recinto. La Cámara de Diputados continúa esta noche discutiendo el proyecto de presupuesto 2011, que sería votado aproximadamente a la una, luego de que realicen sus discursos los presidentes de los principales bloques. En el debate, que ya lleva más de 10 horas y más de 60 oradores, el diputado del Frente para la Victoria, José María Díaz Bancalari, advirtió que si se aprueban las modificaciones impulsadas de la oposición, este sería el primer gobierno constitucional sin facultades delegadas. Bancalari recordó que muchos de estos diputados que hoy son opositores, en el año 2001 le votaron las facultades delegadas a el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo. Argentina fue protagonista en la Expo Shanghai.
Como una de las actividades destacadas para la celebración en el exterior del Bicentenario de la Revolución de Mayo y en el marco del cierre de la Expo Shanghai 2010, la Cancillería Argentina informa que el pabellón de nuestro país recibió más de 4 millones de personas y se convirtió de esta forma en el más visitado de América Latina. Además, nuestro país fue el único del continente americano en formar parte del acto de cierre de la Expo. Así, durante los 6 meses en los que se desarrolló la Expo Shanghai, el pabellón argentino recibió un promedio de 22.000 visitas diarias, hasta llegar el 26 de octubre al visitante número 4 millones. Fue el más visitado de América Latina y el tercero del continente después de Estados Unidos, 7.500.000, y Canadá, 6 millones. A nuestro país le siguieron México, 3.500.000, Chile y Brasil, 3 millones. En esta gran expo, la Argentina contó con un pabellón sin precedentes en lo que respecta a la promoción comercial, turística y cultural del país. En un marco de 22.000 metros cuadrados, con imágenes multimedia e interactivas, una pantalla gigante en el exterior y una ubicación privilegiada cerca de una de las entradas principales, la Argentina pudo mostrar toda su riqueza y diversidad a lo largo de 200 años de historia. En todo momento, desde la apertura el 1 de mayo, el público mostró gran interés por la presentación de nuestro país. Cabe recordar que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner visitó la Expo Shanghai y el pabellón argentino el pasado mes de julio en la visita de Estado que realizó a la República Popular China, donde fue recibida por las más altas autoridades de ese país. La temática de la Expo Shanghai. En Buenos Aires, Juan Domingo Catlán, Radio Nacional, la radio pública.
Hora 07 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires 14 grados 2 décimos, humedad 69%, cielo despejado. En Jujuy, temperatura 20 grados con cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. Premios Éter 2010. El público votó. Y ahora...
Programa favorito en AM para todos los oyentes.
El ganador es... La venganza será terrible, de Radio Nacional.
Nacional tiene al mejor programa de AM de la radio argentina. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina.
Hola, no soy Dolina. Sí, ya sé. Dolina diría que esto no lo merece y que evidentemente el jurado se equivocó. Y el negro dice, no, yo no voy, que voy ahí, si es total siempre pierdo. Tiene ese optimismo.
Nacional, la radio pública, sigue creciendo. Para vos.
Para 40 millones de argentinos.
Radio Nacional tiene.
La radio pública tiene
bandera.
Aguante la radio pública.
Mejor programa de AM. La venganza será terrible. Premio Éter 2010.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos con mucha gente amiga en el Multiteatro de Corrientes 1283. Saludemos inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches.
Que en este momento acaricia a un niño de corta edad. Del otro lado, Gabriel Schultz.
Hola, buenas noches.
Está regalándole flores a unas ancianas. Uh-huh. Bueno, sí. Estos benefactores de la humanidad nos acompañan esta noche en La Venganza Será Terrible. Rápidamente pasemos a la sección informativa, Patricio.
Bueno, mañana estaremos en La Plata. Esto sí. Hay que aclararlo muy bien.
Vamos. Sí, muy bien, y hay que aclararlo con valentía.
Sí, señor.
No ocultando, como hacen algunos.
No, dígalo.
Sí, sí.
Sobre todo no tenemos pruritos para decir que estaremos en el Teatro Coliseo Podestá.
Sí, señor.
Lo digo con todas
las
letras. ¿Correcto? ¿Medianoche?
Sí.
Gratis.
Y la entrada es gratuita.
Sí, señor.
La entrada es gratuita.
Y es lo que no se atreven muchos.
Sí, lo que no se atreven a callar muchos.
Es muy fácil ir a hacer el programa de radio y cobrar entrada.
Sí.
Si fuera fácil, lo haría.
Claro. Bien, queridos amigos, esto es todo.
Pero Cabernet también se va a presentar.
Dígame, Cabernet, dame un poquito más de volumen o de ganancia aquí, que estamos un poquito opacos.
Cabernet se va a presentar el miércoles de... Claro, no hoy, el próximo miércoles,
sí,
que es el 17, en Belma Café,
sí,
ahí en Gorriti y Humboldt, va a ser a las 9 de la noche el espectáculo.
¿En
sí, porque Gorriti?
Parece que es Jorge Newbery.
No, 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 el Belma está en Gorriti y Humboldt.
¿Sí?
¿Sí?
¿Seguro?
Bueno, sí,
puede ser, sí.
Gorriti 5520.
Muy bien, allí estaremos.
Se pueden reservar entradas en reservas@belmacafe.com.
Hola, buenas tardes.
Sí, esto sí, es un mail, es un mail.
Sí, no. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Usted escribe así los
Belma, mails? Belma Café, buenas tardes. ¿Qué se va a servir?
Quiero reservar 10 entradas para ver a Cabernet.
10 entradas no son muchas, señor.
Usted revende.
¿Qué le importa?
Este
yo
tipo
reservo...
revende.
Claro,
este
porque
revendió.
Nosotros estamos luchando contra la reventa. Nos, yo aquí junto con mi hermano,
sí,
Belmo, es el dueño del café.
Pero escúcheme,
sí,
¿usted es Belma?
Sí, yo soy Belma y él
yo
es Belmo.
Belmo.
Yo soy la hermana del señor, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Yo soy, en realidad la verdadera dueña soy yo, ¿no? Por eso se llama Belma el café.
Sí.
¿Qué le sirvo?
No, ¿qué le sirvo? No, deme las 10 entradas.
No, señor, más de 2 por persona no, señor.
¿Pero
no,
qué más de 2 por
después
persona?
Después se paran en la puerta y la revenden, ya te conozco.
¿Y qué le importa a usted si lo importante no, es vender las entradas?
No, no, de ningún modo. Ya a Rolón lo hicimos meter preso, revendía todas las entradas, incluso las entradas gratis, revendía a precio de oro.
Cada vez que sale un libro de Rolón es porque estuvo preso, en la cárcel, él
claro,
escribe.
Escribe en la cárcel como Cervantes.
Ahora sacó uno.
Discúlpeme, nosotros somos 10, viene un grupo.
No, señor,
de...
no exista. Además, pero... cuando vienen en grupo es mucho peor, Belmo.
Sí, porque,
porque
se hacen los
peores. Se hacen los peores. ¡Qué sé yo!
Pero se pone entusiasmo en el show.
No, no, al contrario.
Empiezan a pedir temas que no sé.
Sí, hacen rimas con la última palabra de cada inciso.
Si quieres
y
subir a cantar.
Se propasan con sí, las mozas, incluso conmigo, que atiendo las mesas, y nunca falta aquel que me propone un tocamiento. Usted sabe que el hombre argentino, o el hombre de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, está convencido de que la mujer que trabaja de moza, en realidad lo que está haciendo es una propuesta indecente a cada uno de sus clientes.
Sí.
Y... ¿trabaja de moza para qué? Para poder hacerme propuestas indecentes a mí, que soy el parroquiano.
No, pero usted interpreta cualquier gesto de gentileza de la moza.
Usted no.
¿Le parece? No, usted,
yo,
Belma.
No,
no,
ella no. Ella recibe.
O usted, Olina.
Usted, ente masculino.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo
soy
le va?
Ente.
Interpreta cualquier gesto de gentileza de la moza como un indicio de, vaya a saber qué, seducción, no sé.
Bueno, viene una tipa, viene y dicen, ¿qué quiere?
Bueno, ya está.
Ya está. ¿Qué desea? Peor todavía.
Ay.
No, ¿qué tiene
que... qué rica que sos,
Pedro, señor.
No, ¿qué por, favor? Por favor.
¡Qué molesto!
Bueno, escúcheme, Coso.
Sí, dijimos esto de Cabernet, ¿se entendió esto,
sí,
no?
Se
más
entendió.
O menos.
¿Cuándo está?
Le dije, el miércoles a las 9 de la noche, bueno, en el Belma Café, que está en Gorriti y Humboldt.
Bueno.
Así es la cosa.
Así es la vida. Y ahora sí, supongo que habrá estado cavilando.
Sí, estuve cavilando. En principio quiero ver el premio este que nos ganamos y que trajo Jules.
Deje de los premios.
¿Lo tiene, no, lo tiene guardado?
Deje que los premios entierren a sus premios.
No, pero tuve un problema. Se me rompió.
¿Cómo se le va a romper?
Se le rompió. ¿Qué anda haciendo?
El premio es una base de madera y un coso de acrílico arriba.
Oh, ¡qué bonito!
Un coso no, señor. Es una placa. ¿Qué es un coso?
Una plaqueta.
Un coso de acrílico. El asunto es que está pegado de manera un poco endeble.
Claro.
Entonces,
no, pero ¿qué tratamiento le dio usted?
Claro,
decir,
ninguno.
Lo llevó pateando a su casa.
No, sí.
Yo lo llevaba abajo del brazo.
¿Cómo lo llevaba abajo del brazo?
Como... loco, claro, con la fuerza que tiene que hacer, lo descuajeringó.
Lo llevaba
como un termo.
Lo puse, sí, como un diario. Lo puse abajo del brazo, porque, bueno, necesitaba la mano para hacer otra cosa.
Claro.
Lo están llamando, ¿sí? Escuchaba.
Imagino, debe ser gente del Belma Café.
Bueno, y finalmente pero lo dejé en casa, se tiene que secar el pegamento y ahí lo traigo.
Eso no es vergüenza.
No, bueno, le estoy contando la verdad. Esto fue así. Pero, y le quiero pedir disculpas públicas al señor Jorge Dorio, al que no es que ignoré al agradecerle.
Ayer ignoró, le agradeció a todos, incluso tipos que hace mucho que no trabajan acá. Y no... no.
El tema es que registrando la memoria, de hecho tampoco nombré a Vince ni a Tibi, pero registrando la memoria, lo que, y ahí se me pasa, porque no lo tengo a Dorio. Yo cuando
pero
está
¿cómo
él,
no lo
no.
tiene, no lo tiene a Dorio.
Señor, cuando él viene, yo no, y viceversa. Entonces, hice eso, pero no fue a propósito.
Dorio lo va a venir a buscar hoy a la salida.
Sí, con un par de patos Vica.
Bueno, que
había patos Vica ayer en la entrega de...
Sí,
de,
un montón.
Me imagino.
Lleno estaba. De patos Vica y de un montón de gente que realmente colmaron las instalaciones del Ateneo. ND.
ND Ateneo.
Sí, me resulta raro.
Ah, no, yo no sabía ni que era ahí.
Sí, era ahí.
Sí, señor.
Sí, espera que estoy terminando de contestarle a los...
¿Qué está
Belma?
Escribiendo? ¿Un capítulo
no,
de
Belma Café?
Escribe un libro por mensaje de texto.
Sí. Bueno, ¿en qué anduvo pensando, querido?
Mire, hoy... le diría que para optimizar mis recursos...
¿Cuáles?
Mis recursos en general, los que tengo en mi casa, mi fortuna, por llamarle de alguna manera, no quería decir esta palabra, di vuelta todos los frascos en los que me quedan pocas cosas.
No entiendo de qué manera eso puede conducirlo a la prosperidad.
Por ejemplo, el champú.
Sí.
Ah, lo dio vuelta con el objeto de utilizar su contenido hasta las últimas consecuencias.
Hasta lo último.
Uh-huh,
cuando vio el champú empieza a hacer...
Sí.
Ahí no hay más.
¿Cómo hace su champú? ¿Qué champú usa usted? ¿Cómo usted... lo pide en la farmacia?
Usted aprieta y hace...
Claro. El champú no se aprieta, señor, se deja caer.
Bueno, claro. Pero cuando usted le queda
dice,
poco...
Le dice, es inútil.
¿Usted compra champú en pomo?
Bien.
No, ese no es en pomo, es
yo
en
le bien. Digo que el pomo... Hay pomos que no tienen... Que nunca se terminan. Por ejemplo, el tubo de dentífrico...
Dentífrico.
No se termina.
No, le gana por cansancio. No,
sí. Siempre, si uno hace mucha fuerza...
Sale un poquito.
Y pone entusiasmo, se puede sacar una un poquito más.
¿Y usted no es de los que ya cuando no le sale nada...
Rompo el...
¿Lo corta?
El coso de plomo, lo rompo y empiezo...
A rascar con el cepillo.
Y después, cuando ya hice eso, queda la embocadura. En la rosca siempre queda algo.
Bueno, pero sí.
Sí, como el trapo de piso, que es capaz de absorber una cantidad infinita de agua. ¿Por qué infinita? Porque siempre usted puede sacar una gota más.
Estruja.
Y siempre sale una gota más.
Sí, eso ocurre con muchas cosas. Por ejemplo, también con la mermelada.
Sí.
El frasco de mermelada tiene un canto.
¿Qué tal?
Un ángulo inferior en donde se deposita mermelada.
Claro, y usted nunca termina de sacarla. Se me dirá, esa no es la infinitud, sino la imposibilidad o algo más parecido a esa propuesta eleática, conforme a la cual una flecha para llegar al blanco tiene que recorrer primero la mitad del trayecto y después la mitad de la mitad y después la mitad de la mitad de la mitad. Lo mismo sucede con estos frascos y pomos, y siempre queda algo simplemente porque uno no alcanza la tecnología adecuada como para sacarlo todo.
Así
lo
es.
Lo mismo que con el trapo.
Pero
esto nos hace la ilusión de eternidad, esta especie de dilación perpetua.
Sí.
Nos hace una ilusión de eternidad y no lo es realmente, no lo es, lamento decirte.
Qué triste.
Es triste, este programa es muy triste.
Sí.
Es uno de los programas más tristes de la televisión.
Sobre todo porque es de radio.
Sobre todo,
¿no?
Porque es de radio, ¿qué le parece? Sí. Un programa de televisión que se transmite por radio es una cosa triste.
Es tristísima.
Igual es más triste lo contrario, un programa de radio se transmitió por televisión.
Sí, sí. También.
Hay varios.
Por eso. Hay varios incluso que lo que tienen que tienen presupuesto de radio.
Y lo malgastan en potus y el hecho que ponen atrás.
Es lo único que bueno, es lo único que compramos.
¿Ah, sí?
Sí, un potus, un helecho, una mesa y usted se siente y dice cosas.
Y bueno, pero en algún momento, algún despliegue...
Se llama...
¡Qué barbaridad!
Palabras de aliento. ¡Qué barbaridad! Es el otro programa. ¡Qué barbaridad! Con Patricio Barton. Mira eso.
Bueno, y alguna...
Yo he descubierto que una cara de sorna reemplaza con ventajas a una educación profunda. Usted, en vez de aprender de... estudiar una o dos carreras, etcétera, etcétera, y de leer como un loco, simplemente pone cara de piola y una semisonrisa de canchero, y a cualquier cosa que le dicen usted hace y esto en un debate es mucho más ventajoso que un argumento. Hay tipos que trabajan en la televisión que oyen
ya te voy a agarrar.
Sí, claro. Que nunca hablan, porque cuando hablan se equivocan las cuentas. Pero son así. A mí me gustaría hacer eso, pero no me da la cara, porque a lo mejor hay que estudiar mucho para alcanzar esa cara, o más, yo creo que hay que creer que uno ha estudiado mucho. Si hay que construirse una alta opinión de uno mismo para alcanzar esa sonrisa. Y yo, a favor de una familia que siempre me ha desacreditado, nunca pude conseguir una buena opinión de mí mismo. Los demás no me ayudan tampoco, le digo. Así que no me sale. Cuando quiero hacerme canchero, lloro.
Bueno, pero le habrá permitido desarrollar otras habilidades.
No, no tengo ninguna habilidad. Me gustaría ser un canchero porque es lo más fácil. Y no tiene necesidad ni de saber jugar a nada. Basta con mirar a los otros y poner cara de canchero. Por ejemplo, vas a un pool, te sentás y mirás jugar a la tipo.
También levantando la ceja.
Una ceja.
Digo que le sale bastante bien la cara, ¿eh?
Cuando erra una carambola, te estamos en Argentina.
Sí, si hay algo que me molesta es que alguien me mire mientras estaciono, de esa manera. Yo me siento terrible en ese momento. Si un tipo se pone a mirar como...
¿Pero dónde estaciona usted? ¿En los pool?
Póngale... Póngale que estoy en la puerta del pool estacionando. Claro. Y adentro un tipo mirando...
Por ahí el tipo no sabe manejar.
No, claro. Pero me siento la obligación de hacerlo en dos maniobras, porque si no...
No, claro.
Es como que...
Un día le preguntaba, usted es como pedernera. Un día me contaba Rizón esto. Que estaba en la playa, probablemente en Mar del Plata, estaba Adolfo Pedernera, que fue no solo un gran deportista, sino un hombre muy consciente de su superioridad. Era ciertamente un hombre superior, porque además era una persona de un carácter muy fuerte, y consciente de esa superioridad. Y Arizona le preguntó, ¿no se mete al agua, Adolfo? Y Pedernera le dijo... Mire, Ardizona, yo soy pedernera y si me metiera al agua tendría que nadar hasta el África.
Y bueno, se lo regalo.
No, pero era extraordinario, pedernera, extraordinario. Lo decía en chiste, pero justamente esa ese razonamiento daba cuenta de una lucidez acerca de lo que podía llegar a creerse de él, ¿no? Extraordinario. Bueno, y entonces...
Con la mermelada.
¿Qué le pasa a usted con la mermelada?
No,
¿qué? ¿Se fue a afeitar y no había más? ¿Algo no había más?
No.
Gran frustración.
No, más que frustración, digo, bueno, voy a optimizar todo esto que tengo.
Sí, pero dar vuelta al frasco de mermelada no funciona como...
No, usted tiene que esperar. Tiene que saber esperar.
Yo le recomiendo un invento, que es vaya a cualquier casa de comida china.
Sí.
Y afán ese dos palillos, ¿no?
¿Y con el palillo usted
accede? Con el palillo usted aprende el arte de comer con palitos y agarra un palactal y lo pasa por el fondo del frasco y después lo saca y, como un dandy, lo deglute lleno de mermelada del fondo.
Y con la lengua no.
No
usted,
llega.
¿Usted llega ahí?
No, pero digo, qué sé yo. Los que se pueden
limpiar con la lengua
son esos frasquitos de porquería que hay en los hoteles. Que primero yo me los robo todo. Cada vez que voy a algún hotel en verano.
Sí, su bolso hace ruido.
Me robo como 15, sí. pero enseguida se terminan. Pero como son chiquititos, vos le metés la lengua adentro y hacés girar el frasquito.
Sí, ese sí.
Y listo, y le hacés, si alguno te ve, le hacés así. Como, como que sí.
Eso es miserable, discúlpeme. No, se lo diga.
¿Para qué está? ¿Cómo que
no? Yo, miserable en otro sentido también son los tipos que van a los hoteles, ¿vio? Donde hay el desayuno, que están todas las medias lunas, y vos te podés agarrar cuantas quieras.
Sí.
Y les agarra. Todas las que quieras, sí. El año pasado veíamos una vieja, no sé si estaba usted.
Sí. Y las.
Y este. Traía un plato de medias lunas, pero una pila así había puesto. Ponele 80 medias lunas. Me la llevaba así con ojos de codicia. Así, no, y, los ojos sí. Desorbitados por la codicia.
Y las tostadas las apilaba como un fichero.
Sí, sí, sí.
Que iba. Y después no come nada de
no
eso.
No sé, si las comía. Después por ahí se le metía en la cartera y llevaba de regalo a los nietos. La vieja.
No, eso ya es miserable. Lo que sí, a mí me gusta aprovechar al máximo, por ejemplo, en el pote de yogur.
Sí.
A mí me gusta chupar la tapa.
Ah, sí.
Atención, porque se puede cortar
la lengua. Primero, ¿qué hago? Lo segundo. Primero le saco la tapa, me la chupo.
Sí.
Y después la pongo en costado con aire casual.
Pero usted sabe que se puede cortar la lengua con eso.
No solo lo sé, sino que me la corté. Un día, casi me desangro. Era justamente en un hotel.
¿Cómo van los hoteles, usted?
Sí, pero ¿qué necesidad tenía de chupar la tapa siendo que son gratuitos?
Claro, gratuitos. Pero está bien.
No lo son, pero podés agarrar tantos yogures como ganas te vinieren.
Sí, casi.
Entonces chupé la tapa y sentí que un chorro de sangre emergía de mi lengua.
¿Pero qué? ¿La chupó de canto?
Sí, así pasé la tapa por mi boca, por mi lengua. Lo hice.
Y no, y eso ahí, sí que no.
Ah, bueno. Me sacaron ahí. Y me
¿cómo lo sacaron?
Me sacaron del salón y me dejaron en la calle.
¿Se desvaneció?
Imagínese, si el salón de desayuno no voy a estar ahí, la lengua sangrando.
Bueno, pero ¿hay una sala de primeros auxilios?
No, señor, este es un hotel, no un hospital.
Bueno, pero igual.
En ningún hotel.
36.
Discúlpeme, tiene que haber una sala de primeros auxilios.
¿A dónde vive un hotel con sala de primeros auxilios?
No hay mesa de ping-pong que le quede sala de primeros auxilios.
Un lugar de emergencia.
Yo conozco un hotel
donde
me sacaron la mesa de ping-pong porque los tipos de algunas piezas les molestaba el ruido de la pelotita cuando dormían.
Bueno, ¿y dónde ponía? Muy cerca de las habitaciones.
No sé. ¿Cuántas estrellas imagina que tenía ese hotel?
Y 5, por lo menos. Sí. ¿Y qué pusieron? ¿Después ponen tragamonedas?
No, nada, no pusieron
hace
nada.
Hace más ruido los tragamonedas.
No pusieron
que
nada, no. A tragamonedas sí.
Pero hace así.
Eso sí.
Está bien.
Una vez actuamos en un lugar donde había un casino. Teníamos un. Hay un pequeño teatro en un lugar, no diré cuál, y contiguo hay un casino. Uh-huh. Y el nuestro era un espectáculo musical. Y no había manera de afinar. Porque se oía eso. No te puedo nomás. Bueno, y todo así. Pero continúe adelante con su, digamos, con su exposición de miseria.
No, de miserias no, de optimización de las recursos. Cosas. Porque, por ejemplo, también cuando a mí me gusta mucho abrir potes nuevos.
Ah, sí.
Así como me gusta abrir cada yogur y chupar
la
tapa.
Ahora, ojo que a veces el pote nuevo necesita un despliegue enérgico muy grande.
¿Y el frasco?
¿Por qué?
El frasco es un.
Porque la tapa no cede, la tapa de los frascos.
Ah, los frascos.
Trató
sí.
De hablar, de abrir, de hablar no sería nada. De abrir un frasco de mermelada, pongamos por caso, Arcor o Noel, o
sí.
La Campagnola.
Pero es muy simple, si usted no le hace jueguito con un cuchillo.
Ah, bueno, sí, traigo una fariniera y la empiezo a dar.
No, señor.
Pero no, usted viene su novia y dice, ay, cómo me gustaría comer un poco de esa mermelada que tienes allí. Oh, novio mío. Oh, amada mía, dice uno, recita unos versos y luego toma el pote de mermelada o de jalea de membrillo light.
Sí.
Entonces le entra a dar.
Fuerza.
¡Oh! Pero hay gente que se le ha reventado la vena. De acá arriba, la vena sobona.
Pero si tienen mucha dificultad de eso, compren pomo.
No se trata de un pomo. Mi novia ve un pomo ahí y no dice que gana de mermelada. Ay, a lo sumo dirá que gana de que sea carnaval, pero un pomo no alude directamente a la mermelada.
No, alude más.
Está mal, una mermelada dentro de un pomo no es, es impertinente.
Sí, es verdad, alude más a la miel.
A la miel tampoco.
No.
Sí,
es un
sí,
invento,
la miel...
un invento de los tipos que fabrican miel que ya no saben dónde meterla.
Señor, el
nunca
pomo
supieron
es...
dónde meter la miel para vendérnosla.
¿Por qué nunca supieron?
Antes la metían en unas cosas que uno después de usar la miel las convertía en vasos.
Claro.
Entonces, las sí, casas señor. De todos los miserables estaban llenas de vasos de miel.
La miel.
Compraba miel nada más que para...
Para usar los vasos.
Para usar después. Los vasos. Después.
Otra la vez estos vasos de miel.
La miel la tiraba, ¿quién le se la va a comer?
Pero,
bueno, y ahora la meten en una especie de jeringa.
Sí.
Que tienen un tubo ahí que va apretado como un loco y sale la miel por cualquier lado, menos por la punta de la jeringa. Y ahí se pone vieja la miel, junta tierra y mosca durante 20 años.
No, o sea, ¿por qué 20 años?
Y porque nadie tiene ganas de comer miel.
No, pero lo lindo, ¿sabe qué? Es dibujar con la miel, ir dibujando.
Oh, vienen todas las moscas.
¿Qué la... dibuja ¿qué con la miel?
Yo dibujo con la miel en la tostada.
Y no probó con un lápiz o algo. No. Ah, en la tostada.
Claro.
Ah, cuando usted se la, le está poniendo la miel a su amada.
Sí.
Su amada, mitad para comprobarlo, ¿no? Para probarlo, para ponerlo a prueba, ¿no? Para comprobarlo. Le dice, bicho, ponele.
Sí. En el mejor de los casos.
El idiotismo con el cual se lo designare. Uh-huh. ¿Me pones miel acá?
Sí, amor.
Y señala la tostada. Y usted, después del sí, amor, empieza a dibujar círculos, rectas.
Un corazón.
Un corazón, incluso con el nombre de su amada, si no fuera.
Es difícil
extenso,
el nombre.
Etcétera, etcétera. Y ahí, en mitad por el efecto de la miel, se le hace agua a la boca la miel.
Aparte, señor, yo le pido una tostada. Usted me dibuja un corazón, digo, no sea miserable. No. Ponele miel en serio, le pones.
Claro, echale bastante, dice.
Después va completando.
No dibujé conmigo, metele bastante.
Mire, yo debo confesar, ¿puedo hacer una confesión íntima?
Sí, casi. Total, ya las hizo todas.
En ocasiones me gusta tomarme un regio plato de avena con leche.
Y la peor de la, y más vergonzosa de cuantas confesiones hizo. ¿Cómo puede haber una persona que en ocasiones tenga el deseo de comer avena con leche?
Es la primera vez que escucho que la avena se puede comer, señor.
Sí,
yo siempre veo la caja, pero no sé bien para qué sirve y sigo de largo.
No, señor, le pone...
¿La Quaker?
Claro, es eso, no quería decir la marca.
Es la única. ¿Hay otra?
El plato, sí, hay otra.
¿Sí?
El plato le queda entonces un fondo blanco y luego con...
Me imagino a Barton comiendo Quaker.
A ver.
Me cae mal el desayuno de hoy.
¿Usted tiene un antepasado, digamos,
de Quaker?
¿Un centauro o
no,
algo?
No, Quaker, espero que no.
De Filadelfia.
Con el pote de miel.
De Pensilvania.
Le va dibujando. De miel, y en verdad, como el... No es miel exactamente,
sino...
Miel
quero. Artificial.
Exactamente.
El dulce quero. Como se ve, yo también tengo
decimos
una experiencia...
Decimos todas las marcas.
En potajes inmundos.
Pero eso es un plato delicioso.
Delicioso. El quero con quesillo de cabra es delicioso.
Y bueno.
Mozo, por favor. Miel de caña con quesillo de cabra.
Yo me sirvo mi regio plato
pancho.
De avena.
¿Eh?
El regio plato de avena. ¿Y usted va dibujando con el quero?
Pero no es para jugar la comida.
Sí, ¿verdad? Pero un rato. ¿Sabe lo que me gusta hacer? Espirales.
A mí para eso me gusta la pulenta.
¿Dibujan la pulenta?
Dibujo en la pulenta, pero tiene que esperar a que se ponga un poco dura la pulenta.
Se enfría.
Hay gente que te las... se enfría. Pero hay gente que te las sirve muy sopuna.
No, claro.
Una
polenta que parece sopa. Y después, claro, el puré. Para dibujar el puré. Para novedad los clásicos.
Sí, 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 señor.
Un puré a la reina, mozo, con un poco de huevo.
Sí.
Darle una consistencia.
Bien batido.
Y un estilete chino de pintura.
Ah, es una delicadeza.
Sí, claro. ¿Eh? Y un estilete chino, sí. Ponerle un poquito más de... Dale un poquito más de manija. De pintura. De pintura china. Los chinos pintaban con un estilete hasta que un señor inventó el pincel. También chino, desde luego.
Sí, sí. Ahora, usted, más que pintar, esculpe.
No, el estilete sirve también para pintar.
Porque le queda un bajorrelieve.
Sí,
en el
pero digamos que prevalece una perspectiva hija de las dos dimensiones. El bajorrelieve, especialmente si es apenas perceptible, no es tridimensional, ¿no? Al menos en los trabajos que yo hago en puré.
Eso se trabaja en puré. Y en
disculpe,
pizza,
no,
en pizza no trabaja.
Le pregunto, usted cuando está con una señorita pide puré y se pone a dibujar ahí.
Me pongo a dibujar muchas veces a la propia señorita, pero en general últimamente, más que como las señoritas son cada vez más feas, pinto temas sociales.
Por ejemplo,
resultado de las elecciones en Honduras.
En el puré.
En el puré.
Apa, muy bien.
Cuando había elecciones en Honduras.
Sí, claro, por eso mismo.
Sí, bueno, mire.
Pero de la pizza,
como tema.
¿Qué me iba a decir de la pizza? Porque lo interrumpí, Barton.
No, que en la pizza también se puede dibujar con la decoración.
¿Cómo va a dibujar en la pizza? Está loco, señor.
Para los niños, digo. Para
los
que
niños,
niño...
ni para los niños, ni para adultos.
Para
no se puede
coma.
Dibujar en la pizza. ¿Cómo va a dibujar
no.
la pizza? ¿Qué vas a dibujar? ¿La mozzarella?
No, pero
la
carita.
La mozzarella es nada, no tiene, no se quedan las cosas.
Carita, rodaja
carita
de tomate.
¿Carita de qué? ¿Con qué?
Ojos, tomate, dos rodajas.
Ah, entonces no dibuja. Usted está poniendo sobre la pizza.
Pone cosas, va decorando.
Con un carácter figurativo bastante
pobre.
Poco nítido, ¿no?
Sí.
Si usted tiene que explicar, las aceitunas son los ojos, el tomate, qué sé yo, y esta naranja es la boca, y el pibe le dice, no quiero pizza con naranja.
Otra cosa linda para dar formas es la albóndiga.
Es horrible, la albóndiga.
Redonda.
Es redonda, ¿no?
No hay albóndiga de otro
redonda si usted la hace
los
siempre
peores materiales.
Si usted la hace siempre redonda, redonda.
¿Pero cómo hace? ¿Qué hace un
primero octógono? Distintos tamaños, hace bolita, chiquita, poquito más mediana,
absurdo.
Grande.
La esfera es...
Pero siempre es esférica, no queda un hexaedro,
claro.
La albóndiga, es imposible, señor.
No, porque después usted le puede con el dedo, le hace un...
No, se desarma.
No, si le pone mucho pan y leche...
Ah, usted dice incluso antes de hacerla, la albóndiga.
Y sí, momento... ¿cuándo la va a hacer? ¿Cuándo
no,
la está haciendo?
Cuando se la sirve el mozo.
Pero yo le estoy hablando de cocinar, no de mozo.
No, yo le estoy hablando, ¿usted se cree que yo voy a una confitería con una mina y cocino yo? En un momento, amor mío, recito dos versos y me voy a hacer el puré. No, a mí me gusta que en los restaurantes me cocinen los del restaurante.
No, en el restaurante sí, señor.
Ah, bueno.
Ahí sí.
Yo tenía un amigo, así como hay algunos pintores, que van a tomar apuntes a los bares.
Ajá.
Creo que van con su cuaderno, entonces se paran en una mesa y le entran a mirar a uno.
Hacen bocetos y eso.
Que a mí no me gusta que me lo haga. Yo si me lo hace, digo, ¿qué me tenés que andar pintando?
¿Y cómo?
A dibujar
no?
Algún otro, ¿qué me dibujás? Y aparte, mira, además yo no soy así. Y este es escultor, este amigo mío, es escultor. Y también va a los bares... A esculpir.
¿Cómo a esculpir? ¿No? ¿A tomar bolsetas?
Lleva un pedazo de piedra, viene con un bolso, que... ahí grandote, se siente y dice un café. Y pela ahí el cuadrado, pesa como 90 kilos. Y se pela ahí el cincel y mira a un tipo.
¿Pero cómo va a ir con el cincel corrigiendo?
No.
Otra que me cita el ping-pong, el ruido que hace
y
el tipo.
A muchos tampoco le gusta. Dice, a mí no me gusta que me anden esculpiendo, ¿eh?
Y sí.
Pero esa buena idea, vio como hay caricaturistas así en la calle.
Que hacen que te hacen una escultura
un escultor...
y pasa por la mesa y viene, mire. Y con mucha dificultad trae la cabeza. A lo raro es una caricatura esculpida.
Sí, no, es bastante raro.
Y raro, pero no infrecuente. Bien, es tardísimo.
Sí, es muy tarde.
Bueno, vamos a saludar, por favor, a las personas que han enviado correos electrónicos.
Bien, a ver, Negro, soy Angélica, un oyente de larga data y también la profesora de Daniel Barrante. Yo dicto la cátedra de traducción literaria del traductorado de portugués de la Universidad de Rosario. Y hace unos meses un alumno de ella le envió un mensaje para preguntarle si las crónicas de Ángel Gris habían sido traducidas al portugués. Bueno, ella, como no encontraron, hizo traducir un fragmento del Corso Triste de la calle Caracas y salió un éxito, dice, fue la consigna.
Bueno, me alegro muchísimo.
Y siguen traduciendo al portugués todo su trabajo, y no solo le agregan la iño al final de cada palabra, sino que hacen otras cosas, ¿eh?
Bueno, ¿qué más tiene por ahí?
Angélica.
Bueno, hay muchos saludos por el premio Éter, básicamente.
Bueno, muchas gracias.
El egipcio, María Fernanda Colman, Walter Xarrier.
Milton Peña, acordándose de algo que dijimos aquí en el programa, pregunta, lo hace con mucha gracia y con mucha más extensión. ¿De verdad es peor hacer un mal creyendo que está bien que hacer un mal sabiendo que está mal? Aquí se ha dicho alguna vez, pero no de forma inaugural, sino siguiendo un pensamiento que ya otros han tenido. Que por ahí el mero ladrón puede ser que se redima. El que hace algo, el que roba y sabe que está mal, puede ser que se redima. Pero el asesino serial que tiene pretensiones de redentor de la humanidad, ese no tiene salvación. En realidad lo que queríamos aludir cuando decíamos que es preferible alguien que hace mal y sabe que está mal, que alguien que hace mal creyendo que está bien, o jactándose que está bien. En realidad estamos aludiendo a las dictaduras y a las tiranías de toda índole. Que un elemento común a todas ellas es que todas esas matanzas hijas del fundamentalismo religioso, el extremismo político, etcétera, son hechas en nombre de un supuesto valor superior. Mientras que los televisores son robados en nombre de la mera codicia. Entonces por ahí un tipo que afana televisores en una de esas dice, ya no puedo hacer esto, voy a trabajar. Pero en cambio el asesino serial que cree que está salvando al mundo, ese no para nunca.
Y redobla la apuesta.
Claro, esa es más o menos la idea cuando hemos dicho aquí que preferíamos, que nos parecía menos dañino un tipo que se afanaba un televisor que una organización televisiva que organizara un método estalinista para descubrir a tipos que se afanaban en televisor. Eso era peor, y además era peor porque el tipo creía que en realidad lo estaba haciendo bien y quería perseverar en el asunto. Pero es algo que ya pasó y que no tenemos por qué reactualizar a cada momento esa pequeña discusión.
Bien, aquí dice Jonathan, Dolina y a los que están en la mesa, que no me acuerdo el nombre. Me encanta el programa y espero verlos el viernes en La Plata. No vamos el viernes.
Por eso.
El jueves.
Sí, pero él espera vernos el viernes.
Ah, espera, bueno, sí.
Bueno. Pablo desde Tandil cree que la mujer está tomando más terreno en la sociedad, pero que aún así ese camino es lento, ese procedimiento es demasiado lento, etcétera. Yo estoy de acuerdo con usted. Yo soy feminista de la primera hora.
Aquí Edgardo escribe de General Roca.
Soy el presidente de la rama feminista de mi partido.
Usted es un piola, me parece.
No, le juro que no. Le juro que no.
Aquí Edgardo escribe de General Roca. En Río Negro, dice, ¿cuándo vamos a ir a General Roca?
Y no sabemos.
¿Qué es lo que hay que hacer para que vayamos? Y nos dice que escucha por el 89.1 Antena Libre. Son FMs que repiten el programa.
Vamos a hacer una brevísima pausa, estamos muy atrasados, y hablaremos enseguida de la paranoia de Pablo I de Rusia. Hablamos ayer del nacimiento y de la muerte, y ahora de algo que está en el medio, que es la locura de este zar. Adelante.
La trasnoche en la radio pública.
El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis.
Gente de a pie.
Con Mario Weinfeld y Nora Beiras. Lunes a viernes, de 12:30 a 14. Por Nacional, la radio pública. Estar bien informados
es un derecho. Gente de a pie. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Este jueves a las 19 en los auditorios del Bicentenario,
viene bajando del cerro
el canto bagualero y salteño de Melania Pérez.
Así en tus pies descasos y en tus brazos.
En vivo, desde Radio Nacional Maipú 555. Este jueves a las 19, Melania Pérez en la radio pública. Entrada solidaria, un alimento no perecedero destinado a la Fundación Manos Misioneras. Te invitan a AM870, la radio pública, y Radio Nacional Folclórica 98.7.
Un psicólogo, un violento crimen y una mujer que busca ayuda. Los Padecientes, la primera novela de Gabriel Rolón. Un thriller psicológico narrado con pulso cinematográfico que te va a obsesionar hasta el final. Los Padecientes, el nuevo libro de Gabriel Rolón. Publicó MC.
Hola, 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 hola.
Lunes a viernes, de 22 a 23.
Palabras en el aire.
Juana Pimienta,
que intenta e inventa, que deshace y hace.
Con Liliana Daunes,
que es pensamiento y acción.
Por Nacional.
Bienvenidas y bienvenidos a la Juana Pimienta,
la radio pública.
Distintas miradas de un mismo país.
0810 222 0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Ah, no, yo estaba chiflando primero.
Lunes a viernes, de 14 a 15, Bicentenario.
Buscó aumentar el peso de los hacendados.
Con Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela.
Hacia esta época, dice Moreno, respecto a la actuación de Rivadavia.
Por Nacional.
O sea, pelito para la vieja.
Pelito para la vieja.
La radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE. Si lo viste, escúchalo de nuevo.
Por esa calle abajo va mi comadre.
Y si no, disfrútalo por primera vez. Los mejores auditorios de la radio tienen su espacio. Desde el auditorio, la música de todos y para todos.
Para todos. La vida estará esperándote.
Los sábados, de 21 a 22, desde el auditorio, por Nacional, la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana estaremos en el Coliseo Podestá de La Plata.
Hablaremos entonces de Pablo I de Rusia, tal como lo hicimos ayer. Ayer contamos que Pablo era hijo de Pedro III y de Catalina la Grande, y que había sido el padre de Alejandro. Es decir, estaba entre dos, entre Catalina y Alejandro, que fueron dos autócratas considerables, pero él reinó poquito. Hablamos también de algunos amores, del complot que se armó para asesinarlo, en fin. Pero también dijimos que el rumor general aseguraba que Pablo I de Rusia estaba loco. Algunos cuentan que los primeros cuidados que recibió cuando era chico forjaron un carácter un poquitín patológico. Cuando Catalina dio a luz a Pablo, todavía gobernaba la zarina Isabel. Luego del bautismo del recién nacido, la zarina ordenó que lo retiraran de la habitación de sus padres, en quienes no confiaba, y lo hizo llevar a unos aposentos personales. Y allí lo confió a unas nodrizas, y ni siquiera permitía que su madre lo viera. Ahora bien, las nodrizas, que tenían miedo que el chico se les enfriara, imagínense, en Rusia hacía un frío espantoso, Lo tenían todo el día bajo mantas, no abrían nunca la ventana, lo tenían arropado y fajado. Y el niño creció en unas habitaciones cálidas pero hediondas, y su salud fue precaria. Se tornó proclive a los resfríos, a las indigestiones, a las crisis nerviosas. Dicen también que era notablemente miedoso y ante el menor ruido salía rajando y se metía detrás de un mueble o debajo de la cama. Estos miedos los sostuvo siempre, ¿no? Y fueron incluso ahondados por algunas circunstancias de la vida, como por ejemplo que su padre fuera asesinado por su madre. Bueno, esto le crea a uno una cierta inquietud, evidentemente. Cuando Pablo llegó a ser zar, se repitieron esos miedos. Un día, poco después de su coronación, visitó el pueblo de Pavlovsk. En un momento, mientras paseaban, sonaron unas trompetas. Habían tocado una alerta y él imaginó que se estaba desarrollando un golpe contra él. ¿Qué es lo primero que imagina uno cuando oye unas trompetas? Bueno, que hay un golpe para destituirlo a uno del cargo de zar de Rusia. Esto es precisamente lo que pensó Pablo, y salió corriendo y se escondió en sus aposentos, desde luego, ¿dónde se va a esconder? Al rato le llamó la atención la calma que había sobrevenido después de la trompeta, y entonces mandó a investigar. Investigó entre los soldados y se le informó que el disturbio había sido provocado por el trompetista de la guardia, que estaba ensayando con su instrumento en el cuartel. Entonces Pablo distribuyó algunos castigos y envió un decreto que ordenaba a los habitantes de Pavlovsk a abstenerse de gritos, chiflidos, conversaciones vanas y ejecución de trompetas. Aterrado por los planes que pudiera haber contra su trono o su persona, Pablo creyó conveniente acercarse a la gente para contarle todo aquello que... No, mejor dicho, para que la gente le contara a él todo lo que quisiera. Entonces, en realidad él pensaba que era un modo de multiplicar su vista, hacer que sus súbditos le contaran lo que veían. E inventó una especie de buzón en el que todo ciudadano podía depositar un mensaje que llegaba directamente a él. Todas las mañanas, antes de las reuniones con sus ministros, leía los mensajes que recibía. Y claro, la mayoría eran mensajes estúpidos, porque quejas anónimas de robos de animales, disputas entre vecinos, súplicas de favores administrativos. Y Pablo se arrepintió de aquel buzón, porque en vez de ayudarlo, lo perjudicaba más. Incluso había mensajes injuriosos, caricaturas, panfletos en contra del gobierno. Entonces el zar mandó cerrar el buzón y tuvo más miedo que nunca. Creyó también que si disciplinaba al ejército podía evitar levantamientos en su contra, y dio algunas órdenes inexplicables. Por ejemplo, que las tropas llevaran unos sombreros que en verdad eran unos tricornios desmesurados y pesaban como 3 kilos. Hizo que los soldados se peinaran con bucles y trenzas engrasadas. Los hacía levantar a la medianoche para que se ayudaran unos a otros a peinarse. Y los oficiales, que no exhibían una presencia irreprochable, eran insultados y amonestados por sus superiores delante de todo el mundo. Si algún oficial se equivocaba de paso durante alguna revista, el zar lo hacía piantar de la fila y le escribía con tiza en la espalda la cantidad de bastonazos que se había merecido. Los castigos con bastón o con látigo, o incluso la deportación lisa y llana por presentación inadecuada, eran muy corrientes. Los oficiales adquirieron el hábito de llevar durante los desfiles plata por si los deportaban. Por ahí se equivocaban el paso y lo mandaban a Siberia. Bueno, por lo menos tenían plata en el bolsillo, yo qué sé. Bueno, Pablo asistía a todas las revistas o los desfiles de la guardia, y durante el invierno se lo veía rodeado de sus edecanes, dando siempre saltitos para calentarse porque tenía frío. Sin embargo, se negaba a ponerse abrigos de piel, no sé por qué. Y temblando de frío miraba las revistas. al terminar cada desfile anunciaba los castigos y a veces las promociones que había decidido para las tropas que se habían presentado ante él. También tuvo Pablo la idea de disciplinar a sus súbditos civiles, ya que estaba bastante preocupado por lo que había pasado en Francia con la revolución. Y entonces publicó una serie de ordenanzas que obligaban al uso de peluca, coleta empolvada, calzados con hebillas, cosas aristocráticas y un poquito petiteras. Y los guardias detenían a los contraventores en plena calle y los despojaban de las ropas que no estaban permitidas o recomendadas. Algunos de los que no vestían, como lo indicaba el zar, volvían a su casa en calzoncillos. Además, la corrección de la indumentaria iba acompañada de reglas estrictas de respeto hacia el zar. Cuando un paseante veía en la calle a un miembro de la familia imperial, debía bajarse del carro inmediatamente, siempre que estuviera arriba de un carro, ¿no? En el caso de que por negligencia el ciudadano olvidara someterse a la consigna de cortesía, le confiscaban el carro, y se lo daban al ejército, Esto era particularmente enojoso para los panaderos, vendedores de fruta o comerciantes de toda índole, que al ver a la familia real debían bajarse a mainar sus pregones, etcétera. Imagínense, sandía calada, sandía colorada, pasaba la familia imperial, te tenías que bajar, güey. La asistencia al teatro también tuvo nuevas reglas. Durante una representación teatral, Pablo se enojó porque los espectadores habían aplaudido a los actores sin que él hubiera dado la señal. Entonces prometió pena de calabozo al que precediera al zar en un aplauso. Esta disciplina feroz no consiguió que Pablo estuviera a salvo del descontento de algunos. Bueno, desde luego que no. Es cierto que el zar se dormía a las 8 de la noche y había ordenado que todos se acostaran a esa misma hora en el palacio y en Rusia. Pero algunos no le hacían caso y empleaban las horas de la noche para conspirar, desde luego. Y así fue que durante la madrugada de... acá dice exactamente, durante la madrugada de 1801... Bueno, durante una madrugada de 1801, Pablo fue asesinado por unas personas que no habían cumplido esas recomendaciones de acostarse a las 8 de la noche. Claro, un asesino que está durmiendo es casi inofensivo. Bueno, ese era Pablo, ¿no? Me parece que sí, que estaba loco nomás. ¿No es cierto, doctor?
Sí.
No sé a quién dedicar esta charla, pero al trompetista. Al pobre trompetista de Pavlovsk. Y a los que asistían al teatro y tenían ganas de aplaudir y no podían. Bueno, hemos ido a la discoteca, se sabe que el discotecario también está loco. Solo se impresionó por el frío que hace en Rusia.
Pero eso es totalmente lateral, señor, no tiene
sin
nada.
Sin embargo, que... él quedó impresionado por ese hecho y solo por ese.
¿No sabía que hacía frío?
¿Eh?
¿No se enteró ahora?
No sabía, o creía que hacía menos. Y nos dio el disco, un valsecito que se llama Temblando, que según aseguró, se compuso pensando en el frío ruso. Temblando va a cantar entonces Ignacio Corsini. Adelante.
La presidenta Cristina Fernández expone en un seminario sobre finanzas en el marco de la cumbre del G20.
Año 2008, tercer trimestre del 2008 la fecha. Podemos asegurar que lo que fue el primer diagnóstico como una crisis de las finanzas en el mundo, fundamentalmente una crisis financiera y la necesidad de regulaciones en este sector, ha dado paso a un análisis un poco más profundo de las causas de la crisis, que no pueden ser solamente remitidas a un problema de carácter financiero, únicamente ubicado en el sector financiero. Creo que, en realidad, esta es mi percepción, al menos, y creo que las cosas que están sucediendo avalan un poco esta reformulación de la tesis original, es que estamos ante una crisis de carácter estructural donde el capital se colocó más en escala financiera que en escala productiva, lo que sumado también a nuevos imbalances, a lo que comúnmente se denominan imbalances de carácter global, han traído un cuadro de un mundo diferente al que teníamos casi como seguro y certero en el año 2008. La aparición de nuevos actores, la modificación de los términos de intercambio comercial, es cierto también la falta de regulación en capitales y flujos de capitales que se mueven libremente en el mundo, lo que constituyó a mi criterio también un principio de división entre bancos de inversión y bancos comerciales, que también trajo aparejado necesariamente esta, digamos, privilegio del capital en escala financiera y no en escala productiva. Son, creo, varias de las causas que pueden explicar la situación actual. Sería absurdo localizarla solamente en el sector financiero, pese a que en un primer momento todos tuvimos una tendencia a colocar al sector financiero en el banquillo de los acusados y sostener que era prácticamente el único responsable. En realidad creo que esto exige una reformulación, me parece, de la lógica y del modelo de funcionamiento de la economía global. Yo planteé en aquella oportunidad en Londres, donde obviamente la necesidad de fondeo de las instituciones bancarias para evitar un desplome a escala global de los principales bancos del mundo era algo que debía hacerse para evitar lo que había sido la crisis del 30, que producto de haber dejado los bancos se transformó luego en una gran depresión de la cual duró casi una década. Y planteé en aquella oportunidad que era necesario, sí, fondear los bancos que podían encontrarse en peligro, pero al mismo tiempo asegurarnos que ese fondeo llegara también a la economía real, de modo tal de que las entidades financieras no se sentaran sobre esos recursos y no fluyeran estos a la economía real. Sosteníamos la necesidad de mantener y de incrementar inclusive la demanda agregada, la generación de empleo era vital, y al mismo tiempo también mejorar los salarios, de modo tal de que los mercados internos también actuaran como un colchón frente a las crisis que podrían venir de otros países. Bueno, esto originó grandes discusiones. Me acuerdo que tuvimos una gran discusión acerca de incluir o no el término flexibilización laboral, si mal no recuerdo, en la cumbre de Londres, donde precisamente el presidente Lula de Brasil y quien les habla fueron los que nos opusimos terminantemente. ¿Por qué? No eran prejuicios ideológicos, era simplemente el haber pasado mi país por una crisis muy similar en términos de sector financiero y al mismo tiempo de flexibilización laboral. La Argentina fue durante la década de los años 90 una suerte de conejillo de indias de lo que se denomina consenso, o se denominó, porque creo que en eso sí vamos a estar todos de acuerdo, se terminó el denominado consenso de Washington y es necesario elaborar un nuevo marco teórico, que me parece que eso es lo que necesitamos hoy en el mundo. El desarrollo de un nuevo marco teórico que fije directrices y fije lineamientos muy claros de cómo evitar lo que ahora está, digamos, a flor de piel en lo que se denomina esta guerra de competitividad a través de devaluaciones, de guerras de monedas, cuando en realidad yo creo que estamos discutiendo sobre qué remedios aplicar, pero todavía no hemos llegado a una conclusión de cuál es la verdadera enfermedad. Y entonces cada uno aplica el remedio de acuerdo a lo que le aconseja su médico personal, normalmente son nuestros ministros de Economía, y entonces aparecen las conflictividades entre los países emergentes, los países en desarrollo, entre, bueno, lo que es de común. Por eso digo que donde deberíamos profundizar esencialmente es en entender cuál ha sido la lógica en la que funcionó la economía global hasta el desplome del último trimestre del 2008 y luego sí comenzar a discutir los remedios. Yo creo sinceramente que la cooperación a nivel internacional debe ser uno de los instrumentos más importantes para abordar la crisis, que entrar en guerras de competitividades y tirarse con las monedas por la cabeza, la verdad que no lleva a ningún resultado. Creemos que hay que trabajar mucho sobre demanda agregada, hay que trabajar mucho sobre aquellas empresas pequeñas y medianas, grandes generadoras de empleo, que hay que trabajar mucho en mejorar condiciones salariales que permitan activar el consumo, porque uno de los principales problemas que tenemos fundamentalmente en los países en desarrollo es que no han podido recuperar el nivel de consumo que traían y que por lo tanto entonces constituyen un freno importante a el crecimiento de la actividad económica. Luego, en la última intervención, porque quiero ser muy prudente en la utilización de mi tiempo, quiero contarles finalmente, una vez de escuchar las experiencias, que seguramente las conclusiones a las cuales han abordado ustedes, cuál ha sido la experiencia de nuestro país, fundamentalmente, no solamente en esta crisis del año 2008, sino en lo que venimos arrastrando desde el año 2001, donde se produjo, como todos ustedes saben, el default más importante, default soberano más importante de la historia argentina, donde precisamente se ubicó en el sector financiero, que no pudo devolver a sus clientes los fondos que estos tenían depositados. Por eso creo que es muy importante replantear o redefinir realmente las características de la crisis, que en un primer momento todos creíamos que se reducía, vuelvo a repetir, a una cuestión estrictamente financiera, y que una buena regulación en materia de financiera internacional podría solucionarlo. Creo que estamos ante una densidad mayor que la del sector financiero, y esto va a exigir por parte de todos nosotros un abordaje sustancialmente diferente. Por lo tanto, bueno, esperamos escuchar las conclusiones y luego finalmente poder intervenir en el cierre de este encuentro. Muchas gracias.
Thank you, Madam President, and we'll hear from you again later on. Now we'll hear from our convener, Peter Sands of Standard Chartered Bank.
Vamos a escuchar ahora al señor Peter Sands.
La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Si llegas o salís, lo hacemos juntos. Trasnoche Nacional. Bar La Robla.
Presentes a hombres de las finanzas, a banqueros, a hombres de las empresas, y en realidad la única presidenta, digamos, aquellos que tenemos la responsabilidad de conducir un país en el cual están los bancos, las empresas, los usuarios, los consumidores, los trabajadores. En este caso tenemos una visión, tenemos la obligación de tener una visión más omnicomprensiva, más global del problema. Yo escuché hablar de infraestructura, y también ustedes me escucharon hablar de la crisis de la Argentina en el año 2001, cuando el sistema financiero implosionó y se declaró el default más importante de la historia. ¿Qué pasó del año aquel a este año? Este año, en los últimos 12 meses, medidos al 30 de septiembre, la Argentina lleva un crecimiento del 9.1. Y durante el año pasado, el año de la peor crisis que se recuerda, del año 30, tuvimos un crecimiento del 0.9. ¿Qué rol ha desempeñado en estos años los distintos elementos que aquí se han tratado? Por ejemplo, el sector infraestructura. Infraestructura no tenía en la República Argentina ya por el año 2003 algo más del 0,5 del PBI en materia de inversión en infraestructura. Hay un PBI que, por cierto, era el 50% del PBI actual. Actualmente estamos en más de 4 puntos en materia de infraestructura, de inversión por parte del Estado en materia de infraestructura. Hemos podido reestructurar nuestra deuda soberana. La primera reestructuración se hizo en el año 2005 y la última se hizo precisamente el año pasado, en el peor momento de la crisis mundial, donde Argentina reestructuró en un 93% la deuda defaultada en el año 2001. El sistema financiero, nuestro sistema bancario, está absolutamente solvente. Paradojalmente, el no haber podido acceder a los mercados de capital producto del default del año 2001 impidió que nuestro sistema financiero fuera infectado, o sea, tuviera activos tóxicos de los cuales defendernos. Por lo tanto, durante todo el año 2009, todos los recursos fiscales se dieron fundamentalmente a sostener la demanda agregada, a incrementarla. Inclusive, si uno observa el grado de, por ejemplo, interacción con los mercados durante la década de los 90, la Argentina, sumado importaciones, exportaciones, tenía un 16% de su PBI. Sin embargo, actualmente, sumadas exportaciones e importaciones, estamos en un 36,5% de este PBI actual, lo cual demanda y claramente evidencia una mayor apertura y una mayor integración al mundo. Hemos tenido también políticas muy importantes de sostenimiento. Yo quiero contarles una anécdota que es muy demostrativa. El año pasado, GAIM, la filial de GAIM en la República Argentina, prácticamente se vio en la situación de no tener posibilidades de plantear el modelo, un nuevo modelo de auto que había ofrecido antes de la crisis, y también ante el hecho de tener que despedir trabajadores de una de sus principales plantas, que es una de las plantas más modernas que tiene GM en el mundo y que está en un polo industrial en mi país, como es la ciudad de Rosario. GM Central, GM Matriz, no podía dar recursos. ¿Y qué hizo entonces el Estado argentino? ¿Qué decisión tomó esta presidenta? Fondear a GM Argentina, permitir que la plataforma de auto que iban a presentar se presentara. Esto no solamente impidió que se despidieran trabajadores, sino que se incorporaran 1.050 nuevos trabajadores. ¿Con qué recursos se hizo esto? Con los recursos que administra el Estado a través del ANSES, de los trabajadores argentinos. GM ya ha devuelto la mitad de ese préstamo, va a devolver anticipadamente el préstamo, ha generado nuevos puestos de trabajo, ha generado recursos también para la administración de los trabajadores. ¿Por qué? Porque allí apuntamos fundamentalmente a una cosa, a sostener el vínculo de empleo. Yo recuerdo haber recibido una visita a principios del año pasado, 2009, de la totalidad de los gremios de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina, donde nos pedían, para paliar la crisis, que volviéramos a restablecer la doble indemnización en caso de despido o la prohibición de despido. Yo les dije que esa era la mejor manera de agudizar y profundizar la crisis, porque el sector privado, ante la simple, digamos, amenaza, entre paréntesis, de que tuvieran que subir sus costos laborales, iba a tener una reacción inversa a la que los trabajadores decían. Y yo les dije que apuntábamos a dos cosas: a mantener el vínculo laboral de las empresas con sus trabajadores. Para eso sostuvimos y todavía tenemos un sistema de ayuda a las empresas para que eviten despedir gente, y es necesario completar con recursos fiscales parte del salario de los trabajadores, de modo tal de seguir sosteniendo el consumo. También lanzamos políticas activas del Estado a los sectores de menores recursos que no tienen trabajo, para que pudieran finalmente ayudar también a incluirse socialmente y al mismo tiempo sostener la demanda agregada. Nosotros hicimos del sostenimiento y desarrollo del mercado interno algo clave para poder precisamente paliar la crisis externa que nos venía con una reducción de las exportaciones. Por eso digo que el sostenimiento de la demanda agregada, y sobre todo en los sectores de menores recursos, que son los que menos capacidad de ahorro tienen, si bien podemos decir que es nula capacidad de ahorro, y por lo tanto todo lo que reciben lo consumen, porque lo más terrible de todo era que el terror que significó en clases medias o clases medias altas el advenimiento de la crisis traía al mismo tiempo una contracción de el gasto. La contracción del gasto, para defenderse, finalmente terminaba operando en contra de los propios trabajadores. Por lo tanto, yo me lancé literalmente, a tratar de convencer a la sociedad argentina que lo único que no podíamos hacer era paralizar el consumo, porque paralizar el consumo era la autoprofecía cumplida de que finalmente todo se caía. Por eso digo que infraestructura en estos años, una industrialización, una reindustrialización muy fuerte por parte del país, valor agregado, sumar exportaciones, incluir sectores sociales que estaban excluidos. Por ejemplo, me acuerdo que, y muy paralelamente con lo que fue la crisis del subprime, de las hipotecas, también hubo una crisis de las hipotecas en el año 2001 en la República Argentina. La gente había contratado hipotecas en dólares y obviamente luego, producida la caída de la convertibilidad, esto produjo la amenaza de remates masivos de las viviendas. Bueno, una de las cosas a las cuales todos nos abocamos fue a detener durante años hasta que la gente pudiera recuperarse y se pudiera realmente pagar las deudas, de que no se realizaran remates, porque en realidad si no estábamos agudizando la crisis. O sea, centramos esencialmente la construcción de un sólido mercado interno desde el año 2003 que nos permitió precisamente en el año 2009 hacer frente a todo esto. Todo esto además con cambios de paradigma en lo que fueron los años anteriores, las décadas anteriores, donde Argentina tenía déficit comercial estructural, déficit fiscal estructural, nula cantidad de reservas que nos resguardaran de la volatilidad de los mercados. Curiosamente, quienes eran adalides del consenso de Washington gobernaron Argentina con déficit fiscal y déficit primario estructural, y nosotros restablecimos los superávit gemelos, lo cual también nos permitió mucha solvencia y destinar recursos fiscales. Según Naciones Unidas, fue China y Argentina los dos países que más recursos fiscales afectaron para paliar la crisis durante el año 2009. Y fue precisamente esto lo que nos permite hoy tener este sólido crecimiento. Por eso decimos que es importante tener un correcto diagnóstico de la enfermedad, porque si no corremos el riesgo de darle distintos remedios al enfermo, y cuando uno le da demasiados remedios, finalmente lo termina enfermando aún más. Por eso creemos que las recomendaciones de infraestructura, las recomendaciones en materia de financiamiento a las pymes, que obviamente son las que mayor cantidad de trabajo generan. Esto también lo hemos podido comprobar en Argentina desde el año 2003 a la fecha. Las mayores generadoras de trabajo han sido precisamente las pymes. Y es más, en la Argentina las pymes participan en la exportación en un 15%, contra la media de toda América Latina de participación de pymes en el sector exportador, que es solamente el 5%. Hemos también mejorado sustancialmente nuestra posición en reservas, lo cual yo sé que esto está siendo criticado de algunos sectores, aquellos países que acumulamos reservas, pero lo cierto es que es una forma de defensa de la volatilidad de los mercados, y precisamente nos ha ido muy bien porque hemos destinado parte de esas reservas al pago de la deuda, de modo tal que no tuviéramos que destinar recursos fiscales al pago de la deuda, y sí a la economía real, al mismo tiempo que honrar la deuda con reservas por las cuales anualmente nos pagaban un 0,5% anual. Con respecto a la cuestión de medidas o lo que podría denominarse restricciones al acceso de capitales, en realidad lo que hemos hecho algunos países, nosotros tenemos una obligación del 30% de encaje para capitales especulativos, no para capitales de inversión, no para capitales destinados a inversión de infraestructura, simplemente especulativos. Brasil ha aumentado también, ha triplicado del 2 al 6%. Pero esto se debe fundamentalmente al hecho de que no podemos negar también la existencia de fondos especulativos que sin ningún tipo de regulación se trasladan de un lado a otro del mundo, impactando negativamente en las economías reales. Nosotros sostenemos en síntesis, que las finanzas tienen que volver a la escala de la producción de bienes y de servicios, que tenemos que mejorar los salarios, porque también es necesario que la gente vuelva a consumir. Si no hay consumo, no hay posibilidades de romper la inercia en materia de crecimiento económico. Y además, yo creo que además es una lógica absolutamente capitalista, si se me permite para concluir. El muro de Berlín se cayó no solo por poderío militar ni por cuestiones de carácter ideológico. El muro de Berlín se cayó porque los que estaban de un lado querían consumir lo que consumían del otro lado. Esta era en realidad la verdadera lógica de lo que pasó. Y yo creo que hemos olvidado un poco esto, y en esto de los derivados financieros, derivados, construcción de reproducción de activos financieros que no tenían su correlato de valor en el mundo de la economía real, más imbalances también de países que por su tamaño y participación en el PBI tienen déficit en materia comercial y fiscal estructurales que terminan transfiriendo también, al ser moneda de reserva, crisis a otros países. Creo que bueno, todos estos factores están necesitando una evaluación muy serena, muy seria, una evaluación que no implique guerras ni autodefensas que en definitiva terminan impactando luego negativamente en el funcionamiento de la economía global. Yo creo que la síntesis es que, así como en la Argentina comprobamos que no se puede crecer un sector a costa de que se derrumbe el resto de la sociedad, me parece que esto también lo podemos aplicar en escala global. Es imposible que un sector o una economía crezca y el resto decrezca o sea solamente funcional a esa economía. Me parece que el haber roto los equilibrios económicos también ha coadyuvado a que tengamos esto que fue en un primer momento, reitero y para finalizar, visto como una crisis de carácter estrictamente financiero, pero que como todos sabemos esconde causas mucho más profundas que deben ser abordadas con mucha seriedad y fundamentalmente con un concepto de cooperación internacional. Fundamentalmente también lo digo como país en desarrollo, como denominada economía emergente, también con un ejercicio de responsabilidad muy grande por parte de los países desarrollados, porque el nivel de vida de los trabajadores, de los habitantes, de los ciudadanos de los países desarrollados es sustancialmente superior al de las economías en desarrollo, aún con el decrecimiento de la actividad económica. Y pretender que las economías emergentes o en desarrollo detengan su crecimiento y su inclusión social, que además esto nos ha permitido ser sistemas políticos que tengan estabilidad institucional. Sin inclusión social no hay estabilidad ni viabilidad institucional. Esto lo hemos podido comprobar in situ en toda Latinoamérica. Me parece que entonces la cooperación internacional con seriedad, responsabilidad y racionalidad es la clave para abordar los problemas. Muchas gracias.
Thank you, Madam President, for your very frank and thoughtful comments. That's all the time we have for session two. I now get to say the best word in any language, lunch. Lunch is being served downstairs at the Walker Hill Theater. But first I'd like to thank Madam President for being with us. Thank you so much. And Mr. Sands, our convener. Thank you.
Gracias a usted.
La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública.
Bien llamada, doctor, me duele acá. Y tenemos una serie de consejos para curar toda clase de enfermedades. Nómbreme una enfermedad y nosotros la curamos.
Gripe.
Justamente esa.
Pero señor.
No la curamos.
Pero, campeón.
En realidad, lo que sucede con la gripe.
La gripe.
La gripe. Es atinente a los microorganismos. Los microorganismos, buenas tardes.
¿Qué dice?
Se lo digo yo porque no soy médico, pero sí trabajo en el Hospital Pirovano atendiendo el buffet. Y ahí he visto mucho.
Y ahí se escucha, mismo los médicos charlan.
Pero la medicina no es escuchar sobre enfermedades.
Escuchar cosas que los médicos no te quieren contar, incluso para no perder su negocio.
No, bueno,
hay enfermedades que las desparraman los mismos médicos.
¿Y cómo lo hacen eso?
¿Cómo? Agarran, se afanan del hospital. Un tubito eso de vainillín lleno de gérmenes patógenos y lo desparraman en los colectivos y después se sientan a esperar que caigan los pacientes. Claro. Y les cobran un precio de oro. Pero y otra cosa que quiero denunciar acá, y esta es la principal denuncia casi que va a ocupar toda esta cobertura gigantesca de Somos Víctimas, nuestra habitual serie de denuncias, es los piojos.
¿Los piojos?
Los piojos. Los piojos ya prácticamente tendrían que estar eliminados, una especie extinguida.
¿Pero?
Pero se guardaron los fabricantes de piojicida, imagínense.
Sí, me imagino.
Imagínense, quebrarían todas las fábricas de piojicida y de DDT.
No, de piojicida puede ser,
y sí. Entonces guardaron algunos piojos, hicieron un criadero gigantesco de piojos.
Sí.
Los invitaron a reproducirse con gritos tales como ¡Ea! Y el piojo no necesita que lo estimulen demasiado. Claro. El piojo es una persona muy galante. Se reprodujeron. Y ahí están los piojos otra vez.
¿Pero
durante
cómo otra
una
vez?
Época de mi vida, Barton, no había piojos.
¿Estaría controlada la pediculosis?
Bueno, y de golpe apareció de la nada. ¿No le llama la atención a usted? ¿Cómo no, era su nombre?
Mi nombre es Jorge.
Bueno, Jorge, ¿no le llama la atención?
No, no importa.
Si se llamara Juan, ¿qué tiene que ver? También la pregunta sería la misma.
Bueno, mis padres
¿no le llama la atención? Decir, no vaya a creer que yo cambio la pregunta según el nombre de las personas. Porque como le dije, ¿cómo se llama? Y después le pregunté,
sí.
Usted pensará, este si me llamaba Alberto, a lo mejor sí. Me preguntaba otra cosa. No, la pregunta es siempre la misma, Alberto.
Jorge.
Jorge.
Sí.
En ese caso le preguntaré, ¿cuál era la pregunta? ¿No le llama la atención?
No.
Bien. Ahora... Por algún otro motivo, los piojos... Usted no habrá tenido información de los piojos.
No, sí, pero... No había más piojos. Usted iba a cualquier colegio. Nómbreme un colegio.
El Sagrado Corazón del Niño de Oro.
No, ese no.
Damaso Centeno.
Iba, preguntaba a las maestras. ¿Hay piojos, señorita? Buenos días, ¿no es cierto?
Sí, bueno, sí.
Usted interrumpía la clase. Las palabras de la maestra iban a ser las siguientes. No.
Bueno, no. La maestra tiende a ocultar... La pediculosis en su aula.
Sí. Esa es otra cosa contra la cual luchamos.
Porque es vergonzante para algunos.
Porque enseguida disimulan las maestras.
¿Y sí?
Mientras se rascan a cuatro manos contra las paredes, dicen que no hay piojas. Y si aquí no hay piojos, y se rascan.
Las maestras en general son las que transmiten los piojos. Porque como niegan la existencia de los mismos.
Así es. Pero aquí viene la gran revelación. Las maestras están a sueldo de las grandes multinacionales que fabrican...
¿Qué?
Trataba de hablar así y no me sale.
No, pero señor...
¿Cómo hacen los tipos que hablan? ¿Qué fa? No me sale.
Porque usted pone tono de denuncia.
Sí, y tenés que resaltarla así, la vas. Bueno, las maestras están a sueldo de la casa esa que fabrica el DDT.
Pero señor, ¿dónde le van a
señor,
en las multinacionales?
¿Cómo puede subsistir un maestro con los sueldos míseros que le pagan? Respuesta, con las coimas que recibe de los fabricantes de piojicida. Pues la maestra llega antes y antes que lleguen los alumnos desparrama medio kilo de piojo.
Se sacó de usted fíjese
así
si
como
va.
¿Quién siembra más?
Llegue 10 minutos antes a cualquier escuela cuando está por abrir,
sí.
Trate de entrar y va a ver a todas las maestras revoleando la cabeza cual si fuera una propaganda de champú en el aula
desparramando
y los piojos empiezan ahí y esperan que el alumno se deposite en su pupitre.
No, señora, usted ve conspiraciones con las maestras, con los médicos, y los piojos siempre estuvieron en las cabezas de los niños o agazapado.
¿Cómo se agazapa un
¿por
piojo?
Qué? Bueno, señor.
Sí, porque para agazaparse hay que tener cierto tamaño.
Y sí.
El piojo...
Un microorganismo. El piojo es mucho más que un microorganismo.
Sí, señor, es un organismo.
Pero, ¿cuál sería el aspecto de un piojo?
Así.
Horroroso.
Usted
yo he visto una foto ampliada.
Sí.
La foto ampliada, incluso con un marco. sí. de un piojo. ¡Ah!
¿Qué?
Nada.
Ah, bueno.
No, un piojo, si usted lo ve en su inmensidad, es realmente espeluznante.
Sí.
Sí, es uno de los marsupiales más peligrosos.
No es un marsupial el piojo, señor.
Sí. Prácticamente inexpugnable.
El tema no es el piojo, sino los huevos.
Que le da de comer.
No, señor. Los huevos que pone el piojo.
Ah, sí. Porque pone los huevos...
Por cada piojo. ¿Sabe cuántos huevos le pone un piojo?
No sé, a ver, dos.
No, señor.
Una docena.
Arriba de 1000 huevos.
No, señor.
¿Arriba de 1000 huevos? ¿Qué hace arriba de 1000 huevos?
No hace nada, pone más de 1000 huevos, señor.
Ah, pone 1000 huevos.
Sí, y en el calor del niño, el niño que levanta temperatura.
Sí, imagínese con todos los huevos de...
¿Y cuando el niño, pone... los huevos duros salen?
No, señor, en el cuero cabelludo.
1000 huevos, un piojo solo.
Un piojo.
¿Y cuánto piojo tiene un niño de sexto grado, más o menos?
Y por ahí, para empezar, podemos empezar por 18.
Podemos empezar
para
ser
un número redondo.
18 piojos es poco.
18
piojos. Bueno, no, 18 pero... mil huevos.
Y bueno, y ahí va.
Cuando quiere acordar, el niño ya tiene más piojos que pelos.
Claro.
Y hay como una explosión demográfica de los piojos.
Sí.
Que se disputan el lugar palmo a palmo.
Sí.
Y tiene hasta 3, 4 piojos por pelo.
No, bueno.
Y el niño siente que tiran de su pelo. Y son los piojos que se disputan pelo a pelo.
No, también se le van muriendo. Van naciendo y van muriendo.
¿Se le van muriendo los pelos?
No, los piojos.
Ah.
Entonces, el piojo muerto.
Sí, es
lo entierran en la cabeza.
No, cae.
Cae con gran estrépito.
Pero, ¿qué pasa? Le ha dejado los 1000 huevos allá.
No eran 1000.
Sí, 1000, los 1000, no.
Ah,
2000.
Los 1000, yo creí que 2000 decía
no,
usted.
Los 1000 huevos
claro.
En el cuerpo.
Pero igual, ya, por más que se mueran los piojos, porque el piojo es muy de morir.
Sí.
Siempre son más los que nacen.
Claro.
Y llega un momento que usted ve al niño ya en un estado totalmente invadido, poseído.
Sí.
Bueno, no, poseído
este
no.
Niño
puede
se tira
invadido.
En el piso, mira allá arriba, y usted ve todo como una especie de moaré. Sobre su piel.
Qué impresión.
Un movimiento así que son los piojos que van migrando por las distintas regiones del cuerpecilio de su hijo.
Bueno, ahí
lo mejor en ese caso que es, y aquí viene donde interviene el médico. Buenas tardes.
Buenas tardes,
doctor.
Sí.
Usted es el médico.
Bueno, si usted quiere.
No, digo, se puso en pose de médico.
Ah, sí.
¿Y qué hay que hacer, doctor?
Bueno,
para sacar los piojos
de un litro de querosene.
Pero eso no se usa más.
Y chau Pinela.
Papá, ¿dónde
no,
me
sí, chau
papá,
Pinela.
¿Dónde me trajiste?
Si Pinela se la pedí.
El señor me quiere quemar el pelo, papá.
Vos callate, Raúl.
Sí. Ah, pero está de piojo hasta la pera,
sí.
Bueno. Miren las cejas, se le cuelgan.
Sí,
se le cuelgan los piojos de las cejas como equilibrista.
Y no vaya a creer que es pecoso.
No. Nunca he visto pecas que se muevan.
Sí. Dígame, no hay manera...
No se rasque que me contagia, señor.
Hemos probado en pelarlo.
Ajá.
Pero los piojos igual persisten en el cuero cabelludo.
Sí, porque está el piojo de piel ya directamente. Y al principio, sí, un fenómeno de los melos, ¿cierto?
Sí.
¿Qué es lo primero que piensa uno? Ay, el nene tiene piojos, pelalo, dice el marido.
Sí.
Sin dejar de leer el diario.
Doctor, ¿estos piojos o garrapata?
Eso, perdón,
Sí.
Esto es gata peluda.
¿Pero cómo?
Es gata peluda.
Papá, lo saqué de acá.
Algunas viejas la usan como ceja. Ante la decadencia de la ceja, que se torna fugitiva algunas veces.
Sí.
Se pone una gata peluda como ceja, luego de inmovilizarla con scotch tape.
Ah, pero ¿qué es?
Pero doctor, yo tengo mi cabeza.
La vi,
¿cuál
la...
tipo de alimán?
Calla, niño, que estamos
Raúl,
hablando
Raúl,
los mariones.
El doctor sabe lo que tiene que hacer.
Sí, ¿no? Solamente tiene... Y le hablé del querosene.
Sí,
un
pero...
litro de querosene se lo desparrama bien por todo el cuerpecillo.
¿Por el cuerpo?
Sí, ¿por dónde se lo va a desparramar?
No,
¿por el boletín de
no, pero ¿crees que solamente por la cabeza?
No, porque en todo el cuerpo. El piojo finalmente nos invade todo el cuerpo.
¿Pero no es tóxico para la piel el querosene?
Sí, muy tóxico.
Y entonces el
bueno,
nene...
Bueno, después le hacemos el tratamiento correspondiente para la piel.
¿Y cuál es el tratamiento para...?
Cubrirla de piojo.
Papá me pica.
Bueno, mire, ya sé que te pica, Raúl, termínala. Está todo el día, me pica.
Tenga, mire, discúlpeme, ¿no?, que yo se lo diga. Pero usted tratándolo así al niño.
¿Tratándolo cómo?
Tratándolo mal y gritándolo, le produzo... le produce...
¿Qué?
Lo que se llama una picación... una picación psicológica. El estrés, la carga, o niño, sí, que doctor, tú llevas...
Él es.
Claro.
Sayati, escucha, doctor.
Exactamente. El niño oye sus gritos, se estresa y le pica.
¿Pero cómo le va a picar?
Cada grito suyo es un picor que siente el niño.
Pero no, señor, por favor.
Mire cómo se rasca el pobre niño.
Los piojos me lo trajo la señora esa que trajiste anoche a casa vos.
¿El señor lleva amantes a su casa?
No, vienen solas.
Ah, son un poquitín piojosas.
Mire, yo no ando haciendo un examen de...
Claro,
de...
no hay que discriminar tampoco, nene, niño.
Doctor, pero... la sacuesta en mi cama, a dormir conmigo, porque él dice que no le gusta dormir acompañado.
Eso no está bien, doctor.
Pero,
el doctor...
No, el doctor es usted.
Buenas tardes. Sí. ¿Qué enfermedad tiene el señor?
No, no, ninguna enfermedad, vengo por el nene.
¿Y para qué me llama, entonces?
Porque vengo por los piojos del nene.
¿Estás seguro que soy yo el doctor?
Le ha cambiado la voz o cierta actitud.
No importa, supongamos que lo sea. ¿Cuál es el problema en esta casa?
En esta casa no, señor, estoy en un consultorio.
Ah, entonces...
Que no sé si es suyo. Probablemente.
¿Qué hace usted aquí?
Vengo porque al nene le pica la cabeza y tiene pediculosis.
Ah, yo le aconsejaría ir a un doctor.
Papá, vámonos.
Enseguida nos vamos, nene. ¿El señor es mi hijo?
No, sí, sí.
Prefiero ser hijo suyo, él me trata muy mal, señor.
Es su hijo. Sí, yo soy el doctor.
Bueno, vámonos, nene. No me gusta este doctor. Perdón.
¿Cuál es el problema que usted tiene?
El problema que me trae aquí... Uh-huh. Es que no recuerdo bien quién soy, doctor. A veces me parece que soy A, luego B y después C.
Bueno, muy simple.
¿Al final sabe?
Sí, al final lo sé. ¿Por qué problema vienen?
No, señor. ¿Usted tiene problemas de identidad o quizá de memoria?
No, señor. No tengo ningún problema de identidad. Soy el doctor Dima Finocchietto.
Sí.
Y especialista en piojos. Vamos a dar por terminada esta charla. Y promotoras de la radio, ¿qué tal, amigos? Van a repartir vasos, pequeños vasos de querosén. Uh-huh. Para que la gente, porque aquí también está bastante...
Los teatros están llenos.
Desde que vino este nene, sí. Quedó todo bastante piojiento.
Sí, señor.
Así que vamos a regalar DDT, Fleet.
Sí.
Nombre de productos viejos para matar los insectos. Fleet. ¿Conoció el Fleet? Usted sí.
Sí, sí.
Con aquella máquina, ¿no? El DDT, el Geigy.
¿Eh?
No sé de qué habla,
son
la verdad.
Son productos viejos, ¿no?, que empezaron a carecer de eficacia porque los insectos fueron desarrollando la habilidad...
Anticuerpos.
No sé si anticuerpos,
sí, son
o
anticuerpos.
Antialmas o lo que sea. Pero, en una palabra, usted le echaba camaña a las hormigas y se le morían de risa.
No, por lo menos se moría.
No se moría. No sea el titoso que hoy Dorio no vio. Y entonces cada vez... Buenas tardes. Yo hablo con el fabricante de DDTs y de toda clase de insecticidas.
¿Cómo hace para ir renovando el veneno? Como
bueno,
para
cada que... vez más fuerte, cada vez más fuerte, hasta que al final...
Pero va a matar a la humanidad.
Esto es lo que está pasando.
Y bueno, pero sí.
Esa es la noticia que quería dar. Ya no podemos volver atrás.
¿Cómo que no puede volver atrás? Deje de fabricar, señor.
¿Sí, para qué? Ya está.
No, ¿cómo ya está?
Ya hemos echado tanto flea que bastaría... Con esto que hemos echado para matar 10 veces a la humanidad.
Pero
lo que pasa es que
criminal.
La humanidad, como los insectos también, ha desarrollado unas defensas tales que vamos a tener que... Nosotros sabemos directamente cómo aniquilarlo.
Y acá el chancletazo es lo que más funciona, ¿eh?
El chancletazo para la cucaracha es fatal.
Sí, para la cucaracha, pero es así, es de a uno, no es muy eficaz.
Sí, claro. Bueno, como quiera que sea, vamos a repartir a través de nuestras promotoras chancletas.
Sí, señor.
Para que... El veneno más eficaz. También estamos expulsando en este mismo acto a las ancianas, uh-huh, para ir ganando tiempo.
Junto con los piojos.
Y poder dar paso al trío San Jacinto, uh-huh, que nos acompaña esta noche. Una breve pausa, permiso.
Hablando del tango, sos velorio y cocaína.
Lunes a viernes, de 21 a 22.
¿Cómo dijo?
Talento argentino.
Como también una sociedad quiere condena y quiere castigo, sin importarle los métodos.
Con Carlos Polimeni, por Nacional.
Los escritores viven en los libros.
La radio pública.
www.radionacional.com.ar.
Archivos sonoros.
Material multimedia.
Agenda de eventos.
Cine.
Discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Bar La Robla, menú primavera, una sorpresa en sabores y precios. Viamonte 1615, teléfono 4811-4484.
La sombra no alcanzó a verlo.
Lunes a viernes, de 15 a 17, donde quiera que estés.
En la antigua confitería del Águila en Florida, a la altura de Piedad, oímos la historia.
Con Alejandro Apo.
Por el aire iban y venían las aves, corrimos a mirar.
Por Nacional,
por el lado que yo
la radio miraba. Pública.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol. Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, con la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Uno busca lleno de esperanza.
Lunes a viernes, de 2 a 5, noche tras noche.
Y se inventó una cosa llamada la luz artificial. Usted puede estar dentro de un lugar y ilumina lo mismo.
Con Tom Lupo.
Take one.
Por Nacional.
Take two. Take...
La radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, y www.radionacional.com.ar. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana vamos a La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá, haciendo el programa en vivo desde allí, mañana a la medianoche.
Correcto. Tengo algunos mensajes de gente que se acercó hasta el Multiteatro. Somos Janina y Beatriz. Hace años que escuchamos el programa.
¿Dónde están? Janina. Ahí está.
Y vienen desde Chubut, ¿eh? Y le envían saludos a Débora y José Luis.
Vinimos especialmente a verte, y ya que estamos mañana, vamos a ver a Paul McCartney.
Bueno,
dice, somos Sebastián, Pablo, Jordán, Juan.
¿Qué otra cosa?
De Venado Tuerto.
Patricio, ¿tenés novia? Te pregunta alguien.
¿No será usted?
No, no soy yo. Somos Anto e Iván. Vinimos desde Córdoba a ver a Paul McCartney, pero antes a sacarnos una foto con vos. ¿Se puede? Sí, adelante, adelante.
Somos Eliana y Emilce de Santa Teresita. Lamentablemente no podemos escucharte desde que estás en Radio Nacional y vinimos hasta aquí. ¿Nos firmás el libro Lo que me costó el amor de Laura?
Bueno, Alejandro, soy Alan de San Juan. Te vine a ver con mi papá y mi tía, porque mañana voy a ver a Paul McCartney. Me enorgullece contarte que desde este año nuestro gato lleva tu apellido, McCartney.
¿Todos van a ver a Paul McCartney o es la misma persona?
Sí, el que no ha ido hoy es porque va a ir mañana.
Aquí Álvaro dice, somos viajeros. Desde Chile, no, saludos viajeros desde Chile para Camilo, que oye en Uruguay.
Bueno.
Hola Alejandro, vengo de Libertador General San Martín, Jujuy. Estuve esta semana por aquí, adivina qué vino.
A ver a Paul McCartney.
A ver a Paul McCartney.
Bueno, y tuve el privilegio de presenciar por primera vez su programa, caracterizado por su genialidad, lo cual me provocó una gran felicidad. lo escucha familia allá y está acá, y tuvo la dicha de venir a verte acompañado por la novia, así que te le pido salud.
A ver, ¿a dónde está la novia? Que lo
Alejandro, de... ahí está.
Esa debe ser la novia.
Sería más práctico que Paul McCartney venga a tocar con el sordo aquí, ya que
sí,
de telonero.
Le estamos llevando mucha gente, evidentemente.
Bien,
ya. Hablando de Paul McCartney, vamos a adentrarnos en este sector del programa.
Llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro, el trío de McCartney, compuesto por Manuel Moreira, el señor Martine Caco Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, tenemos poquito tiempo, maestro. Aquí una platense absolutamente enamorada de un bello menduco le pide tonada de otoño. ¿Puede ser?
No sé lo que es.
Yo tampoco.
¿Tonada de otoño?
Sí. Creo, ¿no? Debe estar por acá la platense.
No, no la sabe.
No.
No.
Bueno, bien. Otro día. Bueno,
¿quiere hacer la juventud, se va?
Muy parecida a tonada de otoño.
No es tonada, no, pero...
Pero casi lo mismo.
Evoca a tonada de otoño.
Sí, que se vaya la juventud tiene algo de otoñal.
Hoy quise contemplar esos viejos retratos que son testigo fiel de los felices ratos que vivimos una vez en primavera. Primavera que ya nunca volverá. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, y pensar que los años también. Mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor de ayer. La juventud se va,
la juventud se va,
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos.
Bueno, maestro, entre los pocos pedidos que hay muchos que piden tema de los Beatles.
Ajá. Y bueno, son gente que de las que va a ir a ver a Paul McCartney.
Probablemente.
¿Y por qué no se las piden a Paul McCartney?
Claro.
¿Qué tanto?
¿Qué tanto? Bueno.
Bueno, hagamos una de Paul McCartney. Hagamos una de Paul McCartney.
Eso. Pero no de los Beatles.
Desire, it's always to be here. walking time.
Andrea de Boedo le pide, maestro, te lo juro yo.
Yo no me di cuenta de que te tenía hasta el mismo día en que te perdí. Claramente lo que te quería, cuando ya no había remedio pa' mí. Llévame por calle de hiel y amargura, ponme ligadura y hasta pégame. Échame en los ojos un puñado de arena, mátame de pena, pero quiéreme. Mira que te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la mar amiga, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y que mis acá, y si digo mentira, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios, eso con la mano sobre el Evangelio, te lo juro yo.
Qué lindo. Muy bueno, maestro. Bueno. Hacemos No Warman.
Ah, otra más de.
Sí.
Dale. Bueno. ¿Va? Un, dos, tres.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to.
Word man,
Bueno, en un rato llega Tom Lupo, con Noche Tras Noche. Y, maestro, ¿qué quiere tocar ahora?
No sé, ¿qué queremos tocar?
Es tarde ya, ¿no? Es
solo pero vamos a tomar un par de minutos más.
Bueno, a mí me gustaría hacer el himno de Liverpool.
A mí también. O sea, bueno, levanten la mano los orientales que estén aquí esta noche. Hay sí, pocos orientales hoy, ¿eh? ¿Sí? Pero hay, como se hace.
Son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay. Negro y azul.
Bravo.
Bueno, ¿con qué nos vamos?
con algo de Paul McCartney.
Mi familia de Paul McCartney.
Mi familia de Paul McCartney. Paul McCartney. My family. Esta hermosa canción.
A ver, niños, esas palmas, hombre, vamos.
¡Hombre! ¡Pues qué agudo!
¡Ah, momento!
¡Hay que empezar de nuevo!
¡Hombre, ¿qué ha pasado? ¡Ahora sí, hombre! ¡A ver los niños esas palmas!
¡Levantan palmas!
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores.
Y tenemos...
¡¿Qué tenemos?!
¡Una orquesta!
Tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Vende, vende!
¡Vende,
vende! ¡Vende,
vende! ¡Vende,
que tú tengas ese día, toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, boro, bom, 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 bom.
¡Vamos, niños! ¡A ver esas palmas! ¡Y fuera de España, Paul McCartney!
Mi abuelita siempre toca la corneta.
Y mi abuelo.
Si toco la
corneta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el trombón,
como digo, bueno.
¡Volvamos, hombre! ¡Que están los niños esperando recibir una alegría, hombre!